República Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía.
En sintonía.
Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
¿Qué tal, mi queridísima familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros en esta tardecita de viernes? Un saludo muy alegre en el nombre de nuestro Señor. Y bueno, hoy, para que la alegría sea completa, les voy a decir quién es mi invitada, que más que invitada es parte tanto de Radio Católica Mundial como de este programa En Sintonía. Es más ni menos quien ha estado con nosotros en muchas ocasiones y la queremos muchísimo, mi querida Lucibón Rim, que esta tardecita está. Hola, Lucibón, bienvenida nuevamente aquí a, ya sabes, tu programa En Sintonía.
Ay, mi querido Pepe, eres lo máximo, Pepe, eres lo máximo, gracias, gracias de todo corazón por en este programa tan especial y en este tema tan especial que hayas pensado en mí, ¿no? Ahora sí que gaudete, qué felicidad, gracias, mi Pepe, ya sabes que te amamos con el alma.
Eres correspondida tanto tú como Tomás, tu querido esposo. Lucibón, es interesante que hay un gran número de católicos que han ido este domingo pasado a misa. Y cuando han visto que se enciende en el aro, en la corona del Adviento, que espero que en todas las parroquias la tengan, ven que se ha encendido una vela diferente a las otras que están ahí. Tenemos cuatro velas y una al centro que es blanca. Bueno, de las cuatro velas que están alrededor, hay una que es de color morado. Perdón, de color rosado,
Rosita,
no como el morado de las otras tres. Y cuando ven esa vela, la gente se pregunta, ¿una vela morada se le habrán acabado al padre y tuvo que poner esta que se la encontró por ahí? Pero no, luego cuando ven salir al sacerdote, también lo ven vestido con su vestimentas eucarísticas para la liturgia y con un color también morado. Y entonces la gente dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si el Adviento estamos viendo en nosotros dos domingos que han pasado el color morado, ¿por qué ahora nos sale color rosado? Hay que así decirles que por qué razón y por qué este domingo también tiene un nombre muy especial, que es el domingo Gaudet. Cuéntanos, ¿qué quiere decir y por qué este cambio de color, Lucibón?
Es el domingo de la alegría. Vamos a ver que es un domingo anterior a que se concluya lo que es el Adviento. Mire, ahorita me hiciste pensar, Pepe, les voy a platicar algo personal acerca de ese color. Estamos regresando justo de la boda de nuestro hijo, que se casó un domingo anterior al Gaudete. Este domingo, que es el domingo diferente, digamos, es el domingo de la alegría, Gaudete. Hasta ese momento mi hijo se casa el sábado, Gaudete es domingo, obviamente la misa previa al domingo, pues ya también se viste de esa manera, querido Pepe.
Claro.
Pepe, yo no me di cuenta hasta que estábamos en la ceremonia que el vestido de la boda de mi hijo era color Gaudete. Yo no me había dado cuenta. El vestido de la mamá del novio era ese, pero justo ese color rosado. Yo no sé a ustedes. Pero a mí me encanta vivir como en clave de contemplación, de ver a Dios en todos los momentos y circunstancias de mi vida. Eso se me hizo como una enorme dioincidencia, porque se los prometo, cada Dios yo, vaya, no ubicaba que se casaba como en esa fecha y que caía el Gaudete. Entonces fue como esa reafirmación de gózate, hija. Gózate, alégrate, porque un hijo tuyo llegó al altar. Y ese es el gozo, esa es la alegría, que estamos a nada de recibir al Salvador de Salvadores, a nada así de es. Recibir al Rey de Reyes, querido Pepe. Por eso es esa distinción. Y también por eso los sacerdotes, todos se tienen que vestir de ese color rosa. Tiene que sobresalir.
Hay algunos que no les gusta mucho, te lo digo. Mi párroco, el padre José Luis, es uno de ellos. Dice, bueno, yo me lo pongo porque tiene que ser el color litúrgico y la casulla que estoy usando va en ese color. Pero él dice, mejor véanlo como que es un morado mezclado un poquito con blanco que le da un... Él le quiere buscar otro, porque tú sabes que tristemente, en, sobre todo en nuestro México, muchas veces se asocia el color este color rosa también a las personas que están, pues, los homosexuales.
Sí,
o
sí,
tristemente,
sí, sí.
Voy a usar la palabra en México, que le llaman a los maricones, ¿verdad? Piensan que ese es un color para esa gente que tiene inclinaciones femeninas, sobre todo hombres que tienen inclinaciones femeninas, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bien dices, no es un uso obligatorio y vaya, es el llamado el domingo de la alegría porque
Exacto.
ya hemos recorrido la mayor parte del Adviento, que es este tiempo de conversión, de preparación para la Navidad, de prepararnos para el nacimiento del niñito Jesús. Y bueno, si bien puede vestir la casulla rosa, no es Ajá. obligatorio. O sea, eso lo tenemos que ver. Y puede Ajá. vestir la casulla morada, pero la gran mayoría, pues,
claro.
Unificarnos en lo que nos pide. Así es que sigamos
Correcto.
Alegrándonos con la mirada puesta en el Belén de quién nace, quién está naciendo por amor a ti y a mí.
Ajá. Y está tomado del texto de San Pablo, de la carta de San Pablo a los filipenses del capítulo 4. En algunas, muchas Biblias dicen, empieza el versículo 4, precisamente del capítulo 4 de Filipenses, empieza con una palabra, alégrense todo el tiempo en el Señor. Y después dice Pablo, repito, alégrense. En la Biblia que me gusta, que uso yo, que es la Biblia de nuestro pueblo, así dice el versículo 4 del capítulo 4 de Filipenses. Tengan siempre la alegría del Señor. Lo repito, estén alegres. ¿Qué pasaje más importante este, verdad? De Filipenses 4, capítulo 4, versículo 4, que todo el mundo se lo puede grabar y ya tenerlo y saber que eso es lo que nos ha pedido la iglesia, especialmente en esta semana, que todavía nos quedan un par de días antes de llegar al cuarto domingo de Adviento. Así que esta alegría, tú ya lo has dicho, Lucibón, es la alegría de saber de que vamos a recordar que Cristo vino, que Cristo viene y que Cristo volverá. Las tres, digamos, grandes llegadas del Señor. La histórica, cuando Cristo vino, que es lo que vamos a poner en casa en el nacimiento, el Belén, que Cristo viene, cuando continuamente está presente con nosotros en la Santa Eucaristía, que está con nosotros, ¿verdad? Y sabemos que Cristo, la parucía, volverá algún día. Pero qué importante este domingo, el domingo de alegría, ¿verdad?
Y hay que vivirlo, porque miren, no estamos hablando de esa alegría chocante.
Oh, no.
Que puede incluso hasta rayar en lo chocante, pues sí, chocante, no hay otra palabra. Estamos hablando de esa alegría que es fruto del Espíritu Santo. Ahora, si nuestro Señor se anonadó e hizo todo para que esa alegría como tal quedara plasmada en su palabra, no es una sugerencia, es una obligación.
Uh-huh.
Y cuando es una obligación es porque Él nos da todos los atributos, todas las gracias, toda la ayuda sobrenatural para que la podamos vivir. Es esa alegría, ese gozo que es fruto del Espíritu Santo, fruto de ese que sale de adentro hacia afuera y que se hace más perenne, que se hace más latente, Pepe, cuando pasamos por momentos difíciles. Es esa alegría que nos y que eventualmente se da el fruto de la longanimidad de saber que todo va a estar bien. Todo va a estar bien a pesar de los pesares. ¿Cuánta gente, Pepe? Porque es una época que se presta eso para la añoranza, como decía San José María, con esa fe ojalatera. Ojalá mi mamá viviera, ojalá mi familia no hubiera hecho. No. O sea, es lo que hay. Pero como yo creo en ti, Señor, me gozo, me alegro en tus promesas. Las promesas de Dios, mi gente linda, no son promesas vacías. Por eso cuando pasamos por esos momentos difíciles, donde la alegría se nos hace difícil vivirla, volteemos al crucificado y volteemos a ese que ya resucitó y digámosle,
aleluya,
creo en ti y te creo a ti. Y experimenten el gozo. Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Pero no estamos haciéndola, Pepe. No sé si te has fijado que hace en esta época, en vez de de verdad disfrutar el Adviento, el gaudete, se hace como una neurosis colectiva, tú. Así como esa ansia de qué voy a regalar, qué voy a comprar, qué voy a dar de cenar. Y quitamos la mirada del Belén, quitamos correcto. La mirada de ese de quien es su cumpleaños, Pepe.
Por eso hay que siempre tener muy presente esa primera llegada del Señor, cuando el Hijo de Dios se hace carne y viene a habitar entre nosotros. Tengo una sí. alabanza que si quieres que la escuchemos, sí. cantada por Shelley Boyd, que se hace, el nombre es exactamente lo que estamos preparándonos. Se llama Se acerca el día de la señal. ¿Qué te parece, pues, que escuchemos a Shelley Boyd?
¡Vamos!
Pues adelante, Shelley, con Se acerca el día de la señal.
Prepara pronto el corazón, Dios llamará. La joven virgen de Israel está embarazada de un niño que se llamará el Emmanuel. Yahvé lo enviará, lo proclamará en el trono de David su reino, y así será cuando ha de llegar el príncipe de la paz. Jesús Emmanuel, el Dios de Israel, que es enviado hacia nosotros. Esa es la señal que ya enviará, es el Dios con nosotros. Una rama del tronco de Jesé, un brote de sus raíces, ha traído el espíritu de Yahvé para gobernar. No juzga por lo que se ve, camina en la justicia, su palabra acaba al opresor con su lealtad. Yahvé lo enviará, lo proclamará en el trono de David su reino, y así será cuando ha de llegar el príncipe de la paz. Jesús Emmanuel, el Dios de Israel, que es enviado hacia nosotros. Esa es la señal que Yahvé enviará, es el Dios con nosotros. Yahvé lo enviará, lo proclamará en el trono de David su reino, y así será cuando ha de llegar el príncipe de la paz. Jesús Emmanuel, el Dios de Israel, es enviado hacia nosotros. Esa es la señal que Yahvé enviará, es el Dios con nosotros.
Viene ya, el príncipe de la paz, y así será cuando ha de llegar
el Dios con nosotros.
Viene ya, el príncipe de la paz, y así será cuando ha de llegar el Dios con nosotros.
Estabas diciendo algo que es importantísimo, mi querida Lucibón. El mundo, en cierta forma, nos ha querido robar el Adviento. Fíjate que en las tiendas, por ejemplo, no tienes más que adornos, que incluso ya ni siquiera hay muchos de ellos, no tienen ni nada de cristiano. Están con flores, están con un montón de otro tipo de decoración. Pero es rarísimo que tú veas alguna figura cristiana que nos recuerde que este es un tiempo de la iglesia. Este sí. tiempo del Adviento es un tiempo que nos ha regalado la iglesia estas 4 semanas para que exactamente así como lo hicimos en Cuaresma, que nos preparamos para recordar la pasión, muerte y resurrección del Señor, este tiempo también es un tiempo fuerte que también es un tiempo en que tenemos que recogernos un poco para prepararnos, para recordar eso, que Cristo vino, que Cristo viene y que Cristo volverá. Pero ¿no te parece que el mundo nos ha robado este tiempo de Adviento? Mira, lo que tú decías, hoy día hay un montón de gente, ya que estamos tan cerca del día 24, 25, hay muchas empresas, compañías, que dedican estos días a lo que le llaman su cena de, ni siquiera de Navidad, sino cena de Navidad, le llaman, o comida de Navidad, pero en realidad no tiene nada de cristiano. Sí. Y hay mucha gente que está ocupada en todo esto, ¿no? Preocupada, ¿qué va a ser? ¿Cómo va a ser la comida? ¿Qué nos van a dar? ¿Qué tenemos que dar? Es un tiempo que el mundo nos ha metido en este barullo que tú mencionas, ¿no? También el de las compras. Hay que comprar, hay que comprar, hay que comprar, hay que regalar. Y qué triste, ¿verdad? Que prácticamente nos han robado este tiempo tan importante, Lucibón.
Sí, que, pero por eso, bendito sea Dios, que a ti te inspiró a hacer esta clase de programas, para regresar a las personas a vivir la esperanza. Hay dos grandes, uh-huh, bien lo mencionaste, hay dos grandes momentos en nuestra iglesia, tiempos litúrgicos, cuaresma, y Adviento es el otro. Uh-huh. Y que no perdamos de vista, qué bonito recordatorio en este maravilloso programa tuyo, Pepe, que es un tiempo donde nuestro Señor derrama gracias sobrenaturales, naturales obviamente, uh-huh, también, en abundancia. Digamos, vamos a ponerlo ahorita que estamos hablando de compras. Digamos que papá Dios anda al 2x1. Así te lo pongo, ¿no? Ustedes pídanme que yo ando de buenas. Así, vamos a ponerlo así muy, muy mundanote, ¿no? Es verdad. Es papá Dios anda, digamos que les digo que de buenas y les dice, hijitos, pídanme toda esa gracia sobrenatural, pídanme lo que ustedes quieran porque yo se los voy a conceder. Uh-huh. Es una época donde más tenemos que pedir la esperanza, donde más tenemos que pedir la fe, el desprendimiento sobrenatural, que de verdad dejémonos en esas cosas de pensar tanto en nosotros, para salir al necesitado. ¿Y cuántas, uh-huh, veces el necesitado es nuestro más próximo y no nos estamos dando cuenta? Como es un cónyuge, como es un hijo. Estamos tan absortos en lo que tú dices, de verdad, en qué voy a preparar de cenar, en la cena, y lo pongo entre comillas, navideña de la empresa, de las amigas, y perdemos de vista al festejado, insisto en esto. Aprovechemos esta época de nuestra iglesia, de verdad, que nos está regalando todo para nuestra conversión. Ya estamos, uh-huh, a nada de terminar el Adviento. ¿Cómo nos preparamos? Hay tanto para de verdad, uh-huh, llegar a ese momento del cumpleaños de nuestro Rey y Salvador con, uh-huh, el pesebre de nuestro corazón completamente limpio. Qué pena, y sí se los tengo que decir porque a saber cuántas veces yo lo he vivido en primera persona, querido Pepe, mea culpa, llega la Navidad y por fuera todo muy limpio y el pesebre de mi alma y la cuna de mi alma,
ese
¿cómo
punto,
la tengo? Porque él va a llegar, uh-huh, a acostarse en mí. ¿Cómo lo tengo, ajá, Pepe?
Ese punto es el centro de todo esto, Lucibón. Mira, antiguamente, ya no hace mucho tiempo que no lo vi, pero antiguamente había algunas de estas bumper stickers o estas calcomanías que ponía algunas gentes en su auto y había una que me llamaba mucho la atención que decía Jesus is the reason of the season. O sea, sí, diciendo Jesús es la razón de esta fiesta. No, sí, es otra, no son las compras, no son los regalos, sino la razón es Jesús. Fíjate que así como en Cuaresma que se nos invita a que tengamos como un tiempo un poquito más íntimo, yo creo que lo que tú acabas de decir es importantísimo. Vamos a recordar que Cristo vino y que vino a nacer aquí, en ese pesebre, en ese lugar. Y yo creo que la primera meditación que tendríamos que hacer, Lucibón, en estos días es realmente Cristo ha llegado a mi pesebre, a este, en mi corazón, que es quizá como un pesebre sucio, un lugar no limpio. No es un palacio, no es una sala de hospital donde van a ser el niño, sino van a ser en un pesebre. ¿Y no crees que esa primera meditación es importantísima? Realmente, en sinceridad, hacernos esta pregunta. Si ya hemos permitido que Cristo nazca en nuestro corazón.
Absolutamente. Por eso esa es la invitación tuya y mía en este maravilloso programa tuyo de invitarlos a que redirijan, que dirijamos nuestra mirada a Belén, donde uh-huh. Dios, siendo Dios, Pepe, eligió esa manera para nacer, esa manera para venir al mundo, Pepe, a ver la grandeza de Dios escondida en la humildad, escondida en la uh-huh. sencillez de un pesebre, en esa gruta que no había más lujo que la protección y el cobijo del amor de sus padres, Pepe. Uh-huh. ¿En qué momento dejamos de darle valor a lo que realmente tiene valor y pusimos valor a aquello que se compra, a aquello que tiene precio? O sea, quien no se estremezca con esta verdad, con esta enseñanza más grande de que mi Señor, pudiendo venir al mundo de tantas otras maneras, Pepe, elige un padre, elige una madre, elige una familia, elige la humildad para venir al mundo. Uh-huh, ¿en qué momento, uh-huh. No sé, Pepe, pero bueno, qué bueno, para eso son estos programas, para llegar al corazón, tú y yo no, el Espíritu Santo, que llegue al corazón de las personas y que de verdad vuelva a darle valor a lo que tiene valor, no a lo que se compra, lo demás uh-huh. es lo de menos, en gratitud con lo que tenemos hoy, uh-huh. a cada día su afán.
Mira, mucha gente se prepara para esta fiesta, para este, sobre todo para el 25, se prepara con cosas muy exteriores. ¿Cuánta sí. gente pone por la casa llena de luces por afuera y adentro de la casa también luces por acá, luces por allá, adornos por acá, este otro adornito para allá? Yo no tengo nada en absoluto contra las luces ni contra los adornitos, Lucibón, pero muchas veces como que queremos en cierta forma mostrar esa presencia mía a través de que mis luces son mejores que las de mi vecino, que el vecino de enfrente. Y como que estamos en una competencia a ver quién pone más luces, a quién pone más adornos. Pero todo eso me parece, no, te repito, no estoy en contra, pero yo creo que muchas veces eso es como una especie de ponerse una curita o una venda sobre la herida. No queremos entrar a lo profundo. Y nos quedamos, queremos que todo eso exterior como que nos llene, en lugar de que lo único que nos puede llenar realmente es ese niño que quiere nacer en nuestro corazón. Oh, qué terrible esta competencia de adornos y de luces que hay, ¿verdad?
Absoluta. Acabas de decir algo tan profundo, Pepe, tan profundo. Eso que queremos reflejar por fuera, bien dices, y se convierte en una competencia. Y claro, las calles se ven preciosas, de verdad, os parecen unos museos uh-huh. preciosos. Uh-huh. Pero aquí la invitación sería, y la luz de tu interior, esa que realmente brilla, uh-huh. esa que realmente deja huella, esa que realmente hará que las personas te sigan, pero no por ser tú, sino por la luz que encuentran en ti y que saben que es la luz de Cristo. Por eso es tan importante que en esta época nos obsequiemos unos a otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que el don de nuestra persona la pongamos al servicio de los demás. El don, fíjense, el don de nuestra persona la pongamos al servicio de los demás, porque uh-huh. a eso vino Cristo, para eso están haciendo. Se anonadó para venir a servir y no a ser servido. Que la uh-huh. luz de tu interior sea más brillante que la luz de tu casa, que la luz de los reflectores, porque aparte, mi gente linda, les va a salir un titipuchal de dólares ese recibo de luz en diciembre.
Además,
y la luz de la que estamos hablando, la de Cristo, es gratuita y va a dejar un fruto y va a dejar una raíz de eternidad. De Ajá. eternidad.
Así es, Lucibón. Mira, ya lo mencioné hace un rato, pero creo que es bueno volver a hacer un repunte. Este tiempo de Adviento nos lleva a tres momentos importantísimos. Uno, que es el que le damos en este momento más importancia, quizá cuando ponemos el Belén, etcétera, que fue la venida de Cristo, el Hijo de Dios, a nacer allá en ese portal, en ese lugar, allá en ese pequeñísimo Belén. La segunda forma es que Cristo viene. Cristo nos dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y tenemos a Cristo presente en la Eucaristía. Realmente Cristo está ahí cada vez que se hace la celebración eucarística o el que guardamos y que después se puede exponer el Cristo para una adoración eucarística. Cristo uh-huh. está con nosotros en esta eucarísticamente, aunque también está en la gracia en cada uno de nosotros, los que queremos vivir la vida de gracia del Señor. Pero después también hay la otra dimensión que a veces no le ponemos mucha atención. Cristo viene de nuevo, su parusía, uh-huh. la segunda venida uh-huh. de Cristo. Y es esa segunda venida es la que quizá nos tiene que, no digo preocupar, pero hacer pensar más, ¿qué pasaría si Cristo llegara hoy? ¿Dónde sí. estaría yo si Cristo hoy regresara, como nos ha dicho que va a regresar? Así que es importantísimo ver estas tres dimensiones. Cristo que vino, Cristo que viene, que está presente con nosotros, y Cristo que volverá. Lucivo, vamos a un pequeño corte y regresamos con este tema tan lindo que es este tiempo de Adviento. No cambie de dial, acuérdese, quédese con nosotros porque se puede usted meter donde no debe. Así que Lucibón y yo volvemos en un momento. Quédese con nosotros.
Tú eres, Señor, mi lámpara, mi Dios que alumbra mis tinieblas.
Que Dios, de quien viene la constancia y el ánimo, les conceda tener los unos para con los otros los sentimientos del propio Cristo Jesús, y que puedan unánimemente dar gloria a Dios Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por tanto, sean atentos unos con otros, como Cristo los acogió para la gloria de Dios.
Señor, nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, según todo lo que hemos escuchado con nuestros oídos.
Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Yahvé tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6.
Tal vez recuerdes cómo años atrás se acumulaban los sobres de pago en aquella canasta familiar. Por eso, la Madre Angélica exhortaba a mantener la donación de EWTN entre el pago de gas y electricidad. Aunque los tiempos han cambiado y ya no usamos sobres para pagar las cuentas, esta obra sigue en pie gracias a tu generosidad. En EWTN y Radio Católica Mundial, queremos agradecer a los miles de donantes que durante años han atesorado en el cielo, dando vida a este apostolado. Y recordarte en este Adviento que hoy más que nunca, contamos contigo. Para donaciones, ewtn.com/donaciones o 1-800-447-3986.
Y ahora continuamos en sintonía con Pepe Alonso. Para comunicarse en directo en Estados Unidos, marca el 1-866-398-6377. Desde cualquier otro país, marca el código para Estados Unidos y el número 205-271-2976.
Bueno, Lucibón, ya que estamos en este, hablando de este tiempo de Adviento, también hay un tema que creo que es importante, que fíjate, muchos católicos no le han puesto atención o quizás no sea mucho predicado en las iglesias, que son los personajes de este tiempo de Adviento. Uh-huh. Porque este tiempo, que ya vamos terminando la tercera semana, está basado en lo que yo llamo los personajes del Adviento. ¿Qué te parece si hablamos un poco de estos personajes del Adviento?
Vamos, son maravillosos. ¿Y qué te parece si comenzamos con Isaías?
Vamos con Isaías, el primero.
Uh-huh. Hay muchísimos, tantos pasajes. Por ejemplo, Isaías 9:6. De acuerdo, según la Biblia, son palabras más, palabras menos, pero la enseñanza es una, porque un niño nos ha nacido. Un hijo se nos ha dado, sobre sus hombros está el principado y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, uh-huh. Príncipe de paz. Fíjate cómo esta maravillosa promesa, esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este maravilloso versículo, cómo nos recuerda, querido Pepe, esa promesa de nacimiento de Jesús, de nuestro Señor, de Él quien traerá. ¿Quién es? Sobre todo traerá paz y justicia, pero ¿quién es la paz y quién es la justicia en este mundo? En este mundo, Pepe, que hoy tristemente está lleno de tensiones, de divisiones, uh-huh. Necesitamos regresar, insisto, nuestra mirada a Él y recordar que es su promesa y Él es el príncipe de la paz. Y cómo si Él vino a ser instrumento de reconciliación, instrumento de unidad, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en el mundo, tú y yo necesitamos seguir ese ejemplo. Él vino a dar ejemplo de cómo teníamos que hacer. Y justo, fíjate, ahorita me hizo recordar, justo eso es la santidad. La santidad, aparte de que es fruto de una vida virtuosa, la santidad uh-huh. es la altura que Cristo adquirió en tu vida. Y Él es uh-huh. el ejemplo. Él es a quien necesitamos seguir. Seguir esas huellas que Él nos dejó, sobre todo en esas huellas en una vida de sacramentos.
Así es, Lucibón. Fíjate que es interesante que algunos autores le llaman a Isaías, le llaman el evangelista del Antiguo uh-huh. Testamento. Y es que es muy interesante porque recorriendo a Isaías, fíjate que primero nos va a presentar la llegada, ese anuncio. Isaías va a ser el profeta que nos habla de ese que vendrá. Ese hombre, ese siervo, como lo llaman en sus promesas, que vendrá a morar entre los hombres. Pero también fíjate que Isaías es el profeta que habla también de la pasión del Señor. Porque así en los primeros capítulos tenemos ese anuncio del que vendrá. En los siguientes capítulos de Isaías, ya casi los últimos, nos habla de la pasión del Señor. Por eso, fíjate, presenta a ese hombre, mejor dicho, a ese Dios que se hará hombre, que morará entre nosotros, pero que viene con una misión concreta, que es la redención, el sacar uh-huh. al pueblo de su querido padre, el pueblo judío en aquel momento, y después todo el pueblo que vendrá a partir del Nuevo Testamento, que somos nosotros. Como Isaías nos presenta, pues, en esa recorrida, es como una mirada panorámica de la vida de nuestro Señor, ¿verdad? Y es el profeta, fíjate, más mencionado en el Nuevo Testamento. Así que hay que poner mucha atención, sobre todo en las dos primeras semanas que se habla tanto de Isaías.
Uh-huh. Absolutamente, absolutamente. Yo escucho a Isaías y o sea, lo escucho, obviamente, lo leo, lo medito. ¿Cómo me llega? O sea, ¿cómo me llega? Incluso, yo sé que no es el tema, pero ¿cómo de alguna manera, sin decirlo directamente, pero denuncia el aborto, digamos, ¿no? O sea, ajá. Tu nombre está sellado en la palabra, o sea, desde antes de conocerte o no va a querer, o sea, es fascinante. Y bueno, otro personaje, obviamente vamos
al siguiente.
A nuestro, ¿mande?
Que vamos con el siguiente personaje, a ver.
Sí, con otro, al señor San José.
Mira, yo te hago una proposición. Vamos a hablar de José, por supuesto, pero ¿qué tal si hablamos como se nos han presentado en los domingos? Se nos ha presentado, primero se nos presentó Isaías, pero el siguiente personaje que estamos todavía, lo hemos acabado en esta semana, San Juan Bautista.
San Juan Bautista, sí, el gran precursor, uh-huh. el precursor de nuestro Mesías, cómo, cómo nos fue preparando, cómo, y él fue claro, o sea, yo bautizo con agua, porque él, a ver, para los que no sepan, el bautismo de Juan era un bautismo hacia la conversión, que es diferente al bautismo que hoy recibimos, que nos hace ser hijos de Dios.
Exacto.
Como, y podríamos incluso decir que Juan el Bautista lo podemos poner también como patrono defensor de los matrimonios. Nada más recordar cómo murió, cómo lo mataron, por defender una gran verdad, el matrimonio es uno con una para siempre, fuera el adulterio. Gran hombre Juan el Bautista.
Ajá. Jesús dice que ha sido el más grande de los hombres. Y es bien interesante esta persona de Juan Bautista. Fíjate que fue el primero que tuvo un encuentro con Jesús. Porque cuando María, ya embarazada, va a visitar a su parienta allá a Ein Kerem, que va a visitar a su parienta Isabel, ese encuentro que tienen en el vientre, Jesús, que ya está en el vientre de María, y Juan, que estaba ya en el vientre de Isabel, pero fíjate que tiene ese encuentro con Jesús, que por eso dice el Evangelio, que incluso se hubo como que brincó dentro del vientre de su madre Isabel. ¿Qué encuentro más importante, verdad? Desde siquiera antes de nacer los dos, ya había una relación de este que iba a ser su primo, porque Juan Bautista es primo de nuestro Señor. ¿Qué te parece ese encuentro de Jesús o de Juan con Jesús en el vientre de María ahí en Ein Kerem?
Pues imagínate ese encuentro con Jesús, ese reconocer el Juan a Jesús, ese reconocerlo como su Señor y Salvador, le valió para que fuera uno de los tres personajes que en nuestra Iglesia Católica se le conmemora el día de San Juan Bautista, el día de su nacimiento. No hay nadie más que Jesús y María, solo Jesús, Juan y María son los únicos tres personajes, insisto, que celebramos también su fiesta el día de su nacimiento. Todos los santos celebramos su fiesta el día que fallecen, el día que nacen para el cielo. Juan el Bautista, 24 de junio, el día que nace a la tierra. Imagínense lo grande, lo maravilloso que es Juan el Bautista. Por eso, sigamos esos pasos. Sigamos de ese hombre humilde que luego la iglesia lo pone como malhumorado y demás. ¿Qué amor? No es verdad. ¿Qué amor más grande tuvo que haber tenido? ¿Qué fe más grande tuvo que haber tenido? Y a eso es lo que tenemos que aspirar tú y yo. Hacer de verdad esos precursores del Mesías y ayudar a nuestro Señor a seguir preparando sus caminos. A ver, mi gente, seamos bien sinceros. ¿Ustedes creen que Dios, siendo Dios de verdad, nos necesita siendo todo un Dios? Y sin embargo, sí nos dice que nos necesita. Se sigue anonadando en eso y nos sigue diciendo, Pepe y Ivón, te necesito para que la gente crea. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Fíjate que Juan el Bautista predicaba y venía mucha gente a escucharlo. Y él vivía en el desierto, vivía muy cerca del río Jordán, pero venían muchos judíos, vinieron, y muchos se llegaron a convertir, porque Juan predicaba, fíjate, el arrepentimiento. Él predicaba el arrepentimiento y el amor de un Dios que tenía el perdón, y por eso tenía, como tú ya lo mencionaste hace un ratito, él bautizaba, pero su bautizo era un bautizo de perdón, no era el bautizo sacramental, que después ya queda instituido por Jesús, y hablaremos en otro programa de él. Pero había muchos judíos que sí llegaron a tener un momento ya de arrepentimiento hacia Yahvé, porque todavía era Yahvé, todavía para ellos era Dios. Pero él anunciaba que vendría el Cordero, dice, viene del que viene detrás de mí, yo no soy digno ni de desatarle las sandalias. Él ya está anunciando al que será realmente el verdadero, ya no digo predicador, el que va a traer ya en persona la palabra de Dios, ¿no? Y por eso anuncia, él ya está anunciando que ya llegó, ya viene el Cordero de Dios. Incluso Jesús, recuerden que viene también y quiere ser bautizado por Juan el Bautista.
Ay, sí.
Hay mucha gente que se escandaliza con eso, Lucibón, porque dice, pero ¿cómo Jesús, si era pues, puro, la pureza completa, cómo vino a bautizarse un bautizo de perdón? No, lo que sucede es que Jesús en ese bautizo inaugura el nuevo bautizo. Jesús abre ahí el nuevo bautizo y bendice el agua, que a partir de ese momento ya queda instituido entonces el bautizo de Jesús, que ya será el bautizo realmente que nos abre la puerta del cielo que estaba cerrada para nosotros, ¿verdad? Qué importante esta presencia de Juan Bautista.
Absolutamente, y en ese momento vuelve a aparecer nuestra primera gran familia, que es la Trinidad completa, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Exactamente, exactamente. Que yo aprendo mucho, muchísimo de Juan el Bautista, de esa espera, de ese perdón que él predicaba, y que hoy, en esta época de Adviento, en vez, Pepe, de que andemos con esa neurosis de ir en esas compras y demás, regalemos nuestro perdón, y aceptemos el perdón de los demás. De verdad, con esa conversión, que lleguemos con nuestro Belén, con nuestro corazón perfectamente limpio. A mí me ha servido, y lo traigo últimamente, voy a usar una palabra muy del mundo, muy de moda. Todos los días hago esa pequeña como esa presencia de Dios, examen de conciencia, y digo, Señor, si hoy me llamaras a tu presencia, de verdad yo sería digna de estar contigo. Y mi siguiente pregunta es, ¿cuánto has amado, Ivonne? ¿Te ha faltado amar a alguien? Y de verdad digo, me falta reconciliación aquí, me falta decir de acá. Y digo, no, Señor, o sea, si no estoy en ese amor perfecto, no me voy a ir contigo. Entonces, a trabajarle. Y mientras haya vida, hay esperanza en ese trabajo. Eso fue de lo que predicaba Juan, esa esperanza, esa conversión de volvamos los ojos a donde los tenemos que volver y dejémonos de tonterías ya.
Bueno, no nos queda mucho tiempo, Lucibón. ¿Qué tal si hablamos del tercer importantísimo, el centro propiamente del Adviento, que es la madre, la Virgen María? Que ya a partir de estos días la Iglesia nos va a centrar en ese tercer grandísimo personaje, María. ¿Qué te dice a ti, María, en ese tiempo de Adviento, Lucibón?
Mi reina preciosa, mi reina, mi madrecita, María, mi madre, la madre de la esperanza, la madre de mi Señor, mi madre. Qué amor, qué disposición para cumplir el plan de Dios. Ese fiat, ese sí, sí. ¿Qué te digo? Es la madre de todo, es esa compañera de camino, fíjate qué maravilla, Pepe, cuando tú y yo comulgamos a nuestro Señor, cuando lo recibimos, cuando lo sostenemos con nuestra patena, que es la lengua, cómo entra a nosotros cuerpo, sangre, alma, divinidad. Nos asemejamos a María, cómo ella lo llevó en su vientre. Y ahora ella nos permite coparticipar de esa maternidad divina. Esa madre que siempre nos está esperando, que nos mira con ternura, que nos dice, él es quien más te ama. Si yo te amo, hijito mío, no tienes idea de cuánto te ama nuestro Señor. En esa humildad que prestó su vientre toda su vida para ser la madre del Redentor. Y por consiguiente, madre nuestra, esa madre, Pepe, que sabe cuando en los matrimonios se está acabando el vino, y ella, antes de que se lo pidamos, ella ya le pide a Jesús ese vino para nuestro matrimonio, para nuestra vida. ¿Cómo no amarla? ¿Cómo no amar a mi Señor? Aquí la tengo delante de mí, digo, madrecita, con esos ojos, ayer venía saliendo de misa, y pues estamos a nada de pasar el 12 de diciembre, me dio tanta ternura como debajo de la Virgen de Guadalupe, atascado de flores todavía vivas. No, me solté llorando. Dije, madre, esta es la fe del pueblo de tu hijo. Esto es cuánto te amamos. Si a ti te amamos, imagínate cómo amamos a ese que tú te has dignado a cargar en tu vientre por amor, simplemente por amor. ¿Cómo no amarla, Pepe? ¿Cómo no amarla?
Si no hubiera habido ese fiat, ese sí de María, no hubiera habido Adviento. Dios, no sabemos qué planes tendría, plan A, plan B, plan C, pero cuando el ángel le hace ese anuncio, esa invitación, esa respuesta de María es la que abre precisamente todo este tiempo de Adviento. Y fíjate que desde el momento en que María le dice sí, ella ya tiene esa realidad en su cuerpo. En ese momento queda ya, empieza la vida de ese ser humano que después a los 9 meses será nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate cómo María guardó en silencio. Ella supo guardar en silencio lo que ya estaba aconteciendo, y María en ese silencio deja que sea Dios el que lo vaya revelando poco a poco más adelante, ¿verdad? Así que esa es otra de las virtudes que tenemos que aprender de nuestra Santa Madre, el saber guardar silencio, el silencio con Dios, para meditar todo lo que Dios hace en nosotros y para permitirnos ir, como tú ya lo has anunciado, ir asimilando más toda esa realidad de que Dios quiere hacerse uno de tan pequeño, de venir a morar entre nosotros a través de esa entrega que hace en la Eucaristía. Qué papel tan importantísimo de María. ¿Y qué tal si entonces hablamos, Lucibón, antes de que se nos termine el tiempo, de el cuarto personaje que no se habla mucho? Siempre se habla mucho de los tres personajes, pero tú ya lo mencionaste, San José. ¿Por qué San José también es tan importantísimo en este tiempo de Adviento, Lucibón?
No, pues imagínate cómo Dios lo elige desde siempre, esa santa obediencia de ese santo varón. O sea, pareciera, lo pongo entre comillas, que tenía como todo en contra y patitas para uh-huh. que te quiero y salgamos huyendo, pero no por cobardía, sino por defenderla ahí. ¿Cómo él está dispuesto? Fíjate cómo su disposición para escuchar la palabra de Dios siempre estuvo. Cómo supo reconocer la palabra de Dios por medio del ángel en ese sueño. Cómo él no despierta y dice, hay un sueño más. No, él sabía que nuestro Señor le hablaba al corazón. ¿Qué significa eso, Pepe? Que él tenía un diálogo profundo con Dios. Para poder reconocer la voz de Dios es porque eres muy amigo de Dios y no te hacen tonto. Entonces sabes reconocer la voz, es que no hay otra. Y cómo esa obediencia nos lleva hasta el día de hoy, a la Navidad del 2024. Ese hombre de Dios, ese todas mujercitas, pidámosle a Dios que nos casemos con un señor San José. Ese hombre humilde, del que no se habla mucho y sin embargo es patrono de la iglesia. O sea, fíjense, que en ese silencio santificó la iglesia. En ese silencio, pues es lo que estamos hoy. Aprendamos de esas santas virtudes de este hombre, de ese compañero fiel de María. Sí, de ese padre perfecto. No se habla mucho del señor San José, insisto, pero bueno, esos 30 años de vida oculta de Jesús, que solo tuvo 3 de vida pública, nos habla de quién fue su padre, porque por sus frutos los conoceréis. Al final del día, los hijos es fruto de nosotros, de lo que hicimos de ellos. Claro, después ellos tomarán sus propias decisiones. Pero si Jesús fue como fue, santo varón, es porque tuvo como padre un santo varón. Todo lo que le aprendió, y así lo reconocían, ¿no es este el hijo del carpintero? Fíjense, porque llevaba sellado en él la estirpe de su padre.
Fíjate que el papel de San José en la vida de Jesús es importantísimo, porque él realmente fue un padre en todo sentido, excepto todo. Que no fue por concepción. No fue por un acto de con María, por una concepción con María, pero fuera de eso, que él no es el padre biológico, pero en todo lo demás ha sido un padre importantísimo para la vida de nuestro Señor, porque recordemos que en la tradición judía el padre era realmente el que tomaba casi a su cargo al varón. Él fue el que enseñó a Jesús las primeras oraciones judías. Fíjate, él fue el primero que como padre llevó a Jesús a la sinagoga, cuando ya Jesús tuvo la edad para ir a la sinagoga. Él trabajó con Jesús, porque lo menciona la Biblia, le pone como carpintero, pero hay quien interpreta que fue como un hombre de muchas labores, lo que en inglés le llaman un handyman. O sea, él podía arreglar una puerta, él podía arreglar un arado, era de estas manos que podían hacer muchas cosas, y Jesús trabajó con su papá. Porque hay veces que pensamos que los años de la niñez y la juventud de Jesús como que fueron años místicos en que Jesús andaba por ahí en una nube. No, no, no. Jesús estaba sujeto como un hijo a todo, tanto a su padre como a su madre. Así que fíjate qué importante es la persona de San José para la vida de nuestro Señor. Muchos de los rasgos de la personalidad de Jesús fueron tomados de San José. O sea que tenemos que a José darle también ese gran mérito del papel tan trascendental que tomó. Mira, hay un texto que tú mencionaste que me encanta, que es cuando en el sueño el ángel le anuncia que quién es quien está realmente en el vientre de su prometida. Me encanta cuando dice, José fue y tomó a María y la trajo a su casa. Otro gran ejemplo que nos da San José. Él recibe ese anuncio del ángel Y entonces toma a María, pero ya con María ya estaba Jesús, y lo lleva a su casa. Yo creo que ese es otro gran ejemplo que nos da San José, de saber tomar a María, que María siempre viene con Jesús, ¿no te parece?
Siempre, siempre. A ver, y cuando tú y yo, insisto, comulgamos, somos él, nuestro Señor nos invita a que lo recibamos. Cuando recibimos a Jesús, recibimos a la Madre. Donde está el Hijo, está siempre la Madre. Donde está la Madre, siempre está el Hijo. Por eso, yo se los he dicho, tú te crees que eres muy mariana y nada de Jesús, mi hija, algo no has entendido de esto. Es o cierto. Mucho Jesús y nada María, mi hijo, algo no has entendido de esto. El Hijo va con la Madre siempre, y San José va con ellos, obviamente, y luego con ellos va la Trinidad completa, y luego con ellos ángeles, arcángeles, querubines, serafines, entonces vamos todos. Pero eso es cierto, el Hijo siempre está con la Madre. El Hijo siempre, por eso la fue asunta. Yo me imagino que ya el Hijo estaba en el cielo y ya debe haber dicho, yo ya no puedo estar aquí sin esa madrecita mía en términos humanoides, ¿no? Ajá, y se la lleva con él. Por supuesto. No podemos cambiar ese binomio perfecto.
Ajá. Mira, se nos queda ya que sea el tiempo agotado, Lucifón. Nos gustaría dar, perdón, algunos breves consejos o sugerencias a nuestro querido auditorio. Mira, mi primero es, desconéctate un poco de esa bulla. Trata de desconectarte un poco de esa bulla y tomar un poco más de un tiempo de silencio, sobre todo para que hagas esa meditación que ya hemos mencionado, de saber si realmente Cristo está en ti. Haz esa reflexión importantísima, pero para esto hay que salir un poco de ese ruido, de ese barullo, tomar un tiempo para saber si realmente Cristo está viviendo en mi corazón o solamente sí sé de Cristo, conozco el mundo de Cristo, pero no tengo a Cristo. Y yo creo, Lucifón, que dentro de este tiempo es como también un tiempo de hacer lo que se llama una reflexión, una preparación para la confesión, para también aprovechar, si no lo hemos hecho en estos días, el tener un buen examen de conciencia y tener comunión quizá antes del 24, que es ya en la tarde que empezamos Navidad. ¿No te parece que sería importante llegar a este gran día ya en gracia, habiendo recibido el perdón y habiendo recibido ya a Cristo en nuestro corazón, Lucifón?
Es importantísimo. No me cabe bien la cabeza vivir una Navidad realmente si no hay reconciliación primero con Él, quien es la Navidad. Y yo voy en la misma línea tuya, necesitamos salir de ese barullo, de esos gritos, necesitamos, es una época de reflexión, fíjense que no tiene, sí, claro, de luces, festividades, porque, pero únicamente si nos estamos preparando para Él, no con estos excesos que incluso las posadas pareciera que nos invitan a una vida de excesos y nada que ver. Necesitamos reconciliarnos para entregarnos de verdad a Él. Él es el personaje principal de la noche. ¿Qué le vas a obsequiar? ¿Y sabes qué te digo? Él no te pide mucho, Él no te pide poco, Él te pide todo de ti, porque Él te quiere solo para Él, para que participemos totalmente de su amor, primero aquí en la tierra y luego en la vida eterna. Necesitamos regalarle todo nuestro amor y todo nuestro perdón a ese que nos hizo daño y reconciliarnos con Él, quien es el perdón. Así es que olvídate que vete a esa tiendita y que no busca donde vayas a confesarte. Eso sí es lo más importante y luego ya todo lo demás puede venir. Pero reconcíliate con Él. Recuérdate, qué paradoja, reconcíliate con Él. Él quien es el perdón y el inmaculado. Él te está esperando. Si ahorita estás escuchando esto, no es un accidente. Nuestro Señor te está esperando en el confesionario.
Mi querida Lucifón, no sabes el gozo, y sobre todo en esta semana Gaudet, que he tenido de tenerte nuevamente conmigo aquí en este programa. A ti nunca te digo adiós, siempre te digo hasta la próxima. Así que de todo corazón, mi querida Lucifón, desde ahora te deseo a ti, a Tomás, a toda tu familia, una muy, muy feliz Navidad y a todo nuestro auditorio también, porque nuestro próximo programa ya será dentro del tiempo de Navidad. Así que para todos ustedes, en nombre mío, en nombre de todo el personal de Radio Católica Mundial, ya desde ahora les podemos decir ¡Feliz Navidad! Hasta la próxima semana, si Dios nos concede esa semana más de vida. ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad!
EWTN, la Radio Católica Mundial.